Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy queremos hablar de cómo superar el sentimiento de culpa. Creer que por nosotros alguien ha tenido un accidente, por ejemplo, que alguien se ha separado por nuestra actuación, que somos los culpables de una amistad rota, en fin, este tipo de cosas que en diferentes situaciones de nuestra vida nos han podido generar sentimiento de culpa. Una culpa que a veces es algo pasajero y que no se convierte en nada hondo ni profundo, porque quizá pues enseguida despejamos la incógnita, nos damos cuenta que no, que la situación no es tan grave como para que yo me pueda sentir responsable de, pero hay otras veces que la culpa es tan honda que nos condiciona nuestra vida y nuestra forma de actuar en un futuro. Fernando Álvarez es entrenador emocional, nuestro amigo colaborador, coach, que está con nosotros un día más. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Encantado.
Bueno, hoy vamos a hablar de, qué tema, ¿eh? Sentimiento de culpa. Madre mía, por cierto, quiero recordar que Fernando también le encuentran todas las cosas que nos cuenta aquí y más en su página web www.desdelatrinchera.com. Tomen nota y allí también le pueden encontrar. Y hoy, bueno, por supuesto, le escuchan aquí en nuestra emisora y también en nuestro digital. Decía Fernando, que vaya tema, ¿el sentimiento de culpa es inherente al ser humano?
Es una gran pregunta.
Difícil de contestar, diría.
Ahora que me preguntas esto, yo me hago otra pregunta y es, ¿los neandertales sentían culpa?
Uy, cuánto me hubiera gustado poder entrevistar a alguno.
¿Te imaginas?
Que pudieran hablar.
Traer aquí uno al estudio.
Es un poco complicado para la radio, pero... Bueno, y por muchas cosas.
Por el tráfico, sobre todo, ¿no? Se,
digo, se cortaría. En una máquina del tiempo todo es posible.
Pues fíjate, yo no conozco ningún estudio al respecto. No sé si existen, supongo que no. Porque tiene que ser, además, muy difícil de determinar esto. Y yo en este sentido opino que es una cuestión que sobre todo es más cultural, porque además, si nos vamos a las diferentes regiones del planeta, uh-huh, es decir, de Oriente, Occidente, Oriente Medio, yo creo que es la sensación de culpa, aunque sí que es verdad que la tiene el ser humano, yo creo que la culpa la puede sentir una persona que vive en el Polo Norte, un esquimal, igual que la puede sentir alguien de una tribu africana, pero creo que la sienten de forma muy distinta.
Uh-huh.
Entonces yo creo que la culpa...
O sea, que es un tema sociológico.
Yo creo que sí. Yo creo que en este sentido, por la información que yo tengo al menos, opino que sí.
Uh-huh.
Y en este sentido, yo creo que en la sociedad en la que nosotros vivimos, una sociedad con una cultura religiosa, además de la cultura social concreta, creo que en ese aspecto se ha trabajado muchísimo la culpa. De hecho, tal vez, está tan presente... o más incluso que el amor.
¿Sí? ¿Tú crees?
Tal vez. No tengo dato estadístico, ni mucho menos, y no me atrevería a dar una afirmación de ese calibre, ¿no?
Yo creo que si hablamos con cualquier persona que hablemos,
uh-huh,
en una conversación normal o incluso profundizando un poco en su vida, en su forma de ver las cosas, de entender... la palabra culpa aparece en muchos casos, ¿eh? Bueno, es que quizás fue mi culpa, es que tal vez por mi culpa, es que a lo mejor yo soy culpable de... Es que esas expresiones las empleamos muchísimo.
Pero fíjate, es que llega el punto, hasta qué punto, como padres, hemos educado con ese sentimiento de culpa.
Uh-huh.
Ahora estoy cabreado porque antes no has hecho esto,
por
o porque
culpa,
me has contestado.
Por tu culpa.
Uh-huh. Fíjate, y entonces el niño ya desde pequeño, niño o niña, evidentemente, uh-huh, desde pequeño... es culpable del estado emocional del padre o de la madre,
uh-huh,
da igual. Es decir, fíjate hasta qué punto, que yo creo que es parte de la consecuencia de todo esto, ¿no? Es decir, antes tú mencionabas, ¿no?, sentimiento de culpa porque alguien haya perdido un trabajo por ti o haya podido tener un accidente por ti, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que evidentemente nosotros influimos sobre el comportamiento de las personas, queramos o no queramos.
Uh-huh.
Ahora bien, también es verdad que igual que nosotros tenemos la capacidad de influir, también la otra persona tiene la capacidad de decidir no dejarse influir.
Uh-huh.
Esto es real. Cuanto más sutil es la influencia, lógicamente es más difícil no dejarse influir porque no te das cuenta, es bien inconsciente. Pero esto ocurre. Es decir, por muy nervioso que te ponga alguien, cuando coges el coche, el responsable de coger el coche eres tú. Y en ese o la herramienta de trabajo con la que estés trabajando. Y en ese sentido, has de ser capaz de dejar un tema fuera porque ahora estás conduciendo y estás conduciendo ya no solo con tu vida, poniendo en juego tu vida, sino estás poniendo en juego, puedes incluso estar poniendo en juego la vida de los demás. Por lo tanto, yo creo que ahí eso sí que es importante, y es que tanto para no sentirnos culpable como para que no otorguemos culpas a quien no las tiene,
uh-huh,
porque no solo es el sentimiento que nosotros tenemos, sino que hay quien nos puede hacer culpables de otros temas,
sí.
Creo que es crucial que toda la sociedad y cada uno, empezando por uno mismo, como decía Gandhi, empezando primero por uno mismo, tomemos la responsabilidad de nuestra vida, aceptando que nos dejamos influir o que somos influenciados por otras cosas, pero, o personas, pero que la última decisión es nuestra. Y que si nosotros hacemos este comportamiento y eso conlleva mejores o peores resultados, es nuestra decisión y es nuestro comportamiento.
Claro, es que a lo mejor también tenemos que empezar a no utilizar tan banalmente la palabra culpa y hablar más de nuestra responsabilidad o es de nuestra, bueno, pues hemos asumido una decisión que a lo mejor no era la correcta, más que emplear es que es mi culpa, es que es una decisión por mi culpa, porque también la palabra culpa en sí tiene un bagaje y tiene un peso emocional muy fuerte, enorme. Porque vivimos en una sociedad de raíces judio-cristianas que el tema de culpa, tú lo mencionabas hace un momento, pues se ha trabajado mucho y de qué manera.
Sí.
Entonces, independientemente de que seas creyente o no lo seas, el sentimiento y la palabra culpa trae a la persona consigo una mochila que es un peso muy fuerte de llevar.
De hecho, fíjate, ya no es en los medios de comunicación, es en las películas, en los libros, a los culpables, ¿qué les ocurre? A los culpables se les condena, hay cadenas perpetuas, en otros tiempos se les quemaba en la hoguera. Es decir, al culpable todo lo que le viene es no malo, es lo peor que le puede ocurrir a un ser humano, en función, lógicamente, del grado de culpa. Entonces, el concepto y la palabra culpable tiene efectivamente, como bien dices, una carga emocional más allá de su significado lingüístico, que es tremendamente importante. Y luego otra cosa, fíjate, que es muy importante, y es la falta de asertividad de esta sociedad, en la que yo puedo determinar cómo me siento, cómo no me siento, pero eso es mi historia, mi sensación, mi sentimiento, pero nada tiene que ver con, es que esto es por culpa tuya, es que claro, como ayer, porque a veces, claro, cuando decimos esto es por culpa de, es como muy claro, ¿no? Es transparente. Pero el problema muchas veces es que es más sutil. Es que claro, como no fuiste el otro día, no llegaste a tiempo, pues yo ya no pude hacer lo otro. No te estoy echando la culpa diciéndote la palabra culpa, pero te lo estoy diciendo, vamos, ya, clarísimamente.
O sea, por un lado está la culpa que nos imbuimos a nosotros mismos, y por otro lado está la culpa que queremos echar al otro, bueno, pues por descargar nuestra responsabilidad, por afear una conducta, por dañar al otro a veces.
Por ejemplo, el famoso tema de las personas que, las parejas, por ejemplo, ¿no? Es que siempre llegas tarde, es que tal. Si siempre llego tarde, pues ya sabes lo que hay. Quiere decirse que en ese sentido puedes esperarme o puedes coger e irte y que yo me encuentre con que cuando llego no hay nadie. Pero quiere decir, no te estoy sorprendiendo.
Ya,
es decir, la responsabilidad de que tú me estés esperando es tuya. No me esperes, no vuelvas a quedar conmigo. Digo, parejas o amigos o lo que fuese, ¿no? Es decir,
luego también el sentimiento de culpa, por ejemplo, decía yo antes, nos sentimos culpables de haber roto una amistad que era de toda la vida, pasa el tiempo, al principio, bueno, pues la roto, pues mira, ya está, porque pasó esto, lo otro, demás allá. Bueno, pero pasa el tiempo y a veces esa amistad era tan fuerte que es verdad que te queda esa huella y te queda esa culpa, sentimiento de culpa, de decir, fui yo, es que si yo no hubiera, si yo hubiera cedido, si yo no hubiera hecho esto, si yo no hubiera forzado, en fin. Quiero decirte que a veces el sentimiento de culpa nos puede impedir que lleguemos a ser felices, porque a lo mejor, estoy llevándolo a un extremo, ¿no? Pero esto puede ser un ejemplo de otras circunstancias. A lo mejor esa amistad rota y ese sentimiento de culpa nos hace que no volvamos a tener una amistad tan profunda como habíamos tenido con esa persona, que ya hacer amigos nos resulte más difícil, que nos sintamos más solos. O sea, tú fíjate todo lo que puede ir desencadenando.
No, porque además la culpa es acumulable. Claro. Esto no es como las ofertas, que no son acumulables. Aquí sí es acumulable. Es decir, tú puedes tener ese sentimiento de culpa hacia esa amistad rota, pero al rato puedes tener sentimiento de culpa hacia que un cliente perdió dinero con la operación que tú le facilitaste, otro de culpa con no sé qué, y al final resulta que es que tú no vales. Si lo terminas traduciendo a un diálogo, todavía es más doloroso y mucho más perjudicial, ¿no? Tú no vales, no soy capaz, siempre es por culpa mía, todo lo estropeo, etcétera, etcétera.
Ajá.
Y claro, eso deriva con toda probabilidad en una somatización, etcétera, etcétera, si no se resuelve antes.
Somatización físicamente se puede manifestar,
por supuesto.
Con algún dolor de cabeza, con algún malestar físico.
Por la medicina y aceptado por la medicina, y ahí muchos congresos, no solo en España, sino en todo el mundo, de somatización de enfermedades, es decir, de enfermedades que se generan a partir de pensamientos, creencias, es decir, de cuestiones más psicológicas que no necesariamente físicas. Luego se terminan, evidentemente, convirtiendo en algo físico, pero el origen no era algo físico como tal.
Claro, o sea que podemos tener si la culpa nos abruma demasiado o nos empezamos a sentir culpables por muchas cosas que hacemos en nuestro día a día. No solamente puede generarnos estas enfermedades psicosomáticas, sino que además, Fernando, yo creo que nos hace totalmente infelices, ¿no?
Sí, además hace que no actúes. Porque, claro, ante el miedo a equivocarte, ante el miedo a volver a meter la pata,
Te paraliza.
Te paraliza y no haces nada. Y entonces eso realmente puede ser un error todavía más grave incluso a veces.
¿Y cómo superamos el sentimiento de culpa? ¿Cómo dejamos de sentirnos malas personas? Bueno, también el sentimiento de no lo volvería a hacer. Bueno, el sentimiento de arrepentimiento en determinadas situaciones yo creo que es bastante válido porque te puede renovar.
Claro, si se te has equivocado.
Y te debe renovar, claro. Te equivocas y te das cuenta de que nunca más lo volverías a hacer y punto. Pero cuando no llegas a eso y te regodeas en tu culpa y que hay que ver y que te empiezas a sentir lo que tú decías, no sirvo para nada, y encima empiezas a pensar, y soy mala gente, porque fíjate lo que le he hecho a este o al otro, por mi culpa ha pasado esto. ¿Cómo superamos eso?
Sí, claro, fíjate, es un matiz muy importante. Por un lado, distinguir lo que es responsabilidad y reconocimiento de un error de lo que es culpa, y regodearse además en esa culpa. Si el regodeo en la culpa no sirve para nada. El reconocer un error sí, porque te evita que tal vez en la próxima ocasión te equivoques exactamente igual.
¿Y te permite perdonarte a ti mismo?
¿El qué?
Quiero decir, cuando tú tienes una culpa y reconoces que lo hiciste mal, que dices, bueno, no lo volvería a hacer, porque fíjate, yo creo que ahí metí la pata totalmente. ¿Eso te está haciendo perdonarte a ti mismo con, por ejemplo, lo que hablábamos de la amistad? Bueno, es que yo hice esto y fue realmente lo que desencadenó. No lo volvería a hacer nunca más, fíjate, en una situación así. ¿Eso también te permite, digo, perdonarte a ti mismo, sentirte mejor?
Yo creo que es importante que tomemos conciencia de que en ese momento hicimos o no hicimos lo mejor que éramos capaces de hacer. Es decir, a todo lo pasado, como se suele decir, es muy fácil ver las cosas, lo que hubiera sido mejor, hubiera sido peor. Pero en ese momento, tú diste el máximo de ti, errando o no errando. Si eso es así, y volvieras a vivir la misma vida exactamente, volverías a cometer exactamente el mismo error porque hiciste lo mejor que eras capaz. Por lo tanto, tienes la responsabilidad que tienes, no tienes más. Es decir, ahora todo lo pasado es muy fácil saber dónde estaba el acierto, lógicamente, ¿no? Yo creo que esa es la primera clave para, primero, facilitar el perdonarte a ti mismo, por supuesto, que es la mejor forma de poder aceptar que la culpa haya pasado por nuestra vida y se vaya a la misma velocidad que ha llegado, si no puede ser incluso antes. Por un lado, que aceptemos eso, y por otro lado, aceptemos la responsabilidad de nuestra vida y no de los demás. Quiere decirse, el caso de ese amigo que tal vez por culpa nuestra, o nosotros pensamos que sí, que por culpa nuestra se ha roto la amistad. Puede ser que sea por culpa nuestra, pero la amistad es de dos. Y como mi madre siempre me dijo, dos no riñen si uno no quiere.
Uno no quiere.
Entonces esto es igual, es decir, si el otro amigo se da cuenta que te estás equivocando, también tiene la capacidad de perdonar. Es decir, bueno, te has equivocado, efectivamente la culpa es tuya, pero no pasa nada. Ya esta irá por otra en la que me equivoqué yo. Dejemos pasar un tiempo, a lo mejor no te llamo durante un mes para que se apaciguen las aguas y luego recuperamos la amistad. Si la amistad se rompió, es de dos.
Ser un poco más benevolente con nosotros mismos, ¿no?
Y tomar la responsabilidad de nuestra vida, no la del otro. Si el otro no es amigo nuestro al día de hoy, seguro al 100% que no solo es nuestra culpa.
Bien,
porque si es nuestra culpa al 100%, siempre tenemos la opción de decir, oye, perdóname, discúlpame, ha pasado esto,
me
he dado cuenta.
De rectificar, de corregir, o como decimos, de una situación así, no volvería a hacerlo y tenerlo muy claro, y todo eso nos hace superar la culpa.
Por lo menos estamos obrando, yo creo que para nosotros mismos, sobre todo estamos obrando de la forma más honrosa y más ética posible, que no quita que luego el otro decida, te acepto las disculpas, pero quiero seguir sin verte.
Pero tú te sentirías mejor, quiero
decirte. Claro, pero tú has hecho lo correcto.
Claro, por eso desde el punto de vista en que tú reconoces, intentas rectificar y que te das cuenta de que, bueno, pues de que no solo tú en relaciones, sobre todo si hablamos en relaciones personales, las dos partes tienen culpa y en circunstancias, pues muchas veces tú no eres el único culpable porque las circunstancias abocan a que hayas actuado en determinada manera, quiero decirte que pensar que no somos los únicos culpables, que la culpa no es el universo, no se concentra en nosotros,
eso
es importantísimo.
Tanta responsabilidad, por suerte, no.
Bueno, pues entonces, algunas estrategias para superar la culpa podrían ir por ahí, por lo que tú nos has dicho,
sí,
Fernando.
Sí, reconocimiento de tu responsabilidad, no más allá. Aceptar que en ese momento hiciste lo mejor que eras capaz de hacer, con lo que estabas sintiendo y pensando en ese momento, y que, por supuesto, a toro pasado, es decir, con el tiempo, es fácil acertar. Pero en ese momento era lo que había.
Era lo que había. Bueno, pues, ¿cómo superar el sentimiento de culpa? Se puede y se debe. Y bueno, pues a veces tenemos que ser un poquito más indulgentes para que nuestra vida pueda seguir sin que nos torture una culpa que, bueno, pues como dice Fernando, en muchos casos no es exclusivamente nuestra. En muchos casos.
Incluso aunque haya culpas que no podamos ya echar marcha atrás, si ya no podamos pedir perdón, no podamos rectificar, acepta que eres humano. Acepta que te puedes equivocar.
Que te equivocaste.
Y sigue hacia adelante.
Y sobre todo porque en muchas ocasiones esa equivocación no fue a mala intención, quiero decir.
No,
que
por
a
supuesto.
Veces, pues, ha sido así.
Puede haber técnicas como, por ejemplo, todo lo que te venga a la cabeza, toda esa rabia, todo ese dolor, etcétera, etcétera, coge un cuaderno, coge un bolígrafo y escríbelo. tan sencillo, un ejercicio tan sencillo como este puede ayudar muchísimo a liberar.
Muy bien, Fernando, pues nos vamos, que ya nos hemos pasado de tiempo. Y no quiero tener sentimiento de culpa, ¿eh?
Ninguno,
de verdad.
Ninguno.
Muchas gracias, como siempre, por haber estado con nosotros. Un saludo.
Un placer.
Bueno, sentimiento de culpa, nada, ¿eh? Aquí seguimos y sin culpa alguna, todo lo contrario, con muchas ganas de seguir compartiendo cosas en esta mañana.